Dios le bendiga otra vez, hermanos. Vamos a estar hoy en el antepenúltimo estudio en el libro de los Hechos, estudio número 50 en el manual, y vamos a estar en Hechos 25:13 hasta el final del capítulo 26. Y hoy vamos a estar viendo el testimonio de Pablo ante Agripa. Gloria a Dios. Vamos a ver, mira, ahí está Agripa con Porcio Festo. Este es Agripa y este es Porcio Festo. Y esta es la Berenice, que es la hermana y esposa de Agripa. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Okay? Y todos estos son los líderes de cada uno de las cohortes romanas, o sea, de las, vamos a decir así, de las divisiones romanas militares que habían en Jerusalén, perdón, en Cesarea. Así que, y ya ustedes saben quién es este que está aquí. Y este que está aquí, tiene así bien serio, porque tiene que estar el día entero con ese uniforme y ese casco ahí, parado, aguantando calor. ¿Ok? No, es que él es un soldado y tiene que estar así bien, bien serio. Soldados siempre están serios. Bueno, para la gloria del Señor, pues vamos a pretender que el Señor nos ayude a través del estudio de su palabra hoy. Pero, queremos hacer un repaso. En su guía hay unas preguntas de repaso. ¿Okay? No tuve la oportunidad de prepararla como lo hizo el hermano James magistralmente la vez anterior. La preparó a nivel de un quiz escrito. Pero las preguntas las tengo aquí. Hay una parte que es de adultos y otra que es de jóvenes. ¿Sí? Así que los adultos saben quiénes son y los jóvenes saben quiénes son también, ¿verdad? Así que vamos a empezar primero con los adultos. ¿Ok? En Hechos 26, versos 2 y 3. Vaya allí. Hechos 26, 2 y 3. Según esos dos versos. ¿Ok? Esta pues, tiene que memorizarla porque es un cierto y falso. Pero debe marcar cuál es la falsa de estas tres. Primero, Pablo estaba contento de hablar ante Agripa. Eso es una. Agripa conocía las costumbres de los judíos. Esa es la segunda. Y la tercera, por la forma en que Pablo habla, se nota que nunca había escuchado hablar de Agripa. ¿Cuál usted cree que es falsa? ¿Cuál? La última. ¿Por qué? Yo creo que tienen que haber contestado bien porque contestaron con mucha seguridad. Porque Agripa era de descendencia judía y ya lo conocía, ¿no? También era que la familia de Agripa pues, tenía mucha precedencia en Judea. Y él conocía a Agripa. Recuerde que él se había codeado con toda esta gente, líderes de aquellos tiempos. Así que eso es muy cierto. La falsa es la tercera. Y hay otra más. Esta es un poquito más difícil. Esta hubiera sido mejor escribirla. Así que voy mejor a ir a la próxima, porque es para ordenar unas cuantas. Hubiera sido mejor escribirla, pero no tuve la oportunidad. Mire en los versos 27 y 28 del capítulo 26. ¿Qué efecto produjo el testimonio de Pablo ante el rey Agripa? ¿Qué efecto produjo? Que casi creyó. Okay, eso lo vamos a abundar ahorita dentro de unos minutos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir casi creer? Okay, casi creyó. Muy bien. Vamos a abundar sobre el casi creer. Ahorita usted me da su opinión. Y última pregunta en el verso 32 de este capítulo 26. ¿A qué? Vamos a ver por qué eso no se puede hacer. Okay. Muy bien. Los adultos, ¿estamos? Gloria al Señor. Vamos con los jóvenes. Los jóvenes. Muy bien. ahí mismo, los versos 2 y 3 de ese capítulo y los versos 12 al 16. 2 y 3 y 12 al 16. ¿Ante qué rey presentó Pablo su defensa? Eso está bien fácil. ¿Ante quién? ¿El rey? ¿Alguien sabe el nombre entero de Agripa? Un nombre que empieza con H primero. ¿Herodes Agripa? El segundo. Muy bien, porque había habido un Agripa antes y había habido un montón de Herodeses antes también, ¿okay? De ellos hemos hablado mucho. Y Herodes Agripa II, mejor conocido como el rey Agripa en el capítulo 26, es de quien estamos hablando, ¿okay? ¿A qué iba Saulo a Damasco? Que están demasiado fáciles. ¿A quién? A perseguir a los cristianos, a la iglesia. Persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo ¿a quién en realidad? A Cristo Jesús. ¿Qué le dijo Saulo? ¿Qué le dijo a Saulo la voz en lengua hebrea? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ciertamente, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir esa última frase? Los jóvenes. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Resistirte contra lo que tienes que hacer. El aguijón era lo que se usaba para la puya, para azuzar los animales. ¿Okay? ¿Y quién era el que le estaba hablando a Pablo? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora bien, aquí hay que ordenar. Vamos a tratar este con los jóvenes. A ver, hay cinco cositas que ordenar. Los versos 17 al 19. Versos 17 al 19 dice, la primera es que reciban el perdón de pecados. La segunda, que se conviertan de las tinieblas a la luz. La tercera, en este orden, abrir sus ojos. La cuarta, que reciban una herencia entre los santificados. Quinta, que se conviertan del poder de Satanás a Dios. ¿Cuál debe ser el orden? Abrir los ojos es la primera, muy bien. Déjame ver si estamos bien, déjame usar aquí el bate que tenemos aquí. Muy bien. ¿Perdón? La última es el perdón de pecados, muy bien. La penúltima es la herencia. La tercera es que se conviertan del poder de Satanás a Dios. Muy bien. Más fácil va a ser cuando las traigamos la próxima ocasión. Yo se las traigo ahí puestas para que ustedes las pongan en orden. Pero está muy bien. ¿Cuál es el contexto de esto que estamos leyendo aquí en los versos 17 al 19? ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo que se relata en esos versos 17 al 19? Relatando su experiencia en su conversión. ¿Le llamaríamos en este nombre su qué? Estaba dando su testimonio, ¿verdad? Su confesión de lo que Dios había hecho con él. 27 al 29 de ese mismo capítulo, completa esta frase. Agripa dijo a Pablo, ¿por poco qué? Me persuades de ser cristiano. Y Pablo dijo, ¿tú sabes, Eric? ¿Sí? ¿Quisiera yo que qué? Estas cadenas, ¿verdad? Ahí estaba Pablo diciendo que era lo que verdaderamente estaba en su corazón. Y el último verso, que ya lo hemos dicho con los adultos, ¿cuál fue el veredicto de Agripa? ¿Ah? Exacto. Y eso fue lo que dijo, ¿verdad? Y ese es el veredicto de él. ¿Y cuál fue el veredicto que Agripa dio para él mismo, que está implícito? ¿Ah? ¿Quién, Agripa o Pablo? Claro. Agripa dijo que él no necesitaba a Cristo, que él estaba bien como estaba, pero que Pablo podía ser dejado en libertad. Vamos a ver sobre eso ya mismito, en el contexto de lo que vamos a ver en la Escritura. Amén. Así que para la próxima lo vamos a traer escrito. Y vamos a hacer la costumbre de que lo tengamos para así, de momento, refrescar la memoria. Amén. Las preguntas están en el manual. Se busca, ahí están las preguntas, y usted las conteste, ya viene ahí, una detrás de otra. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Así que, estudio número 50, testimonio de Pablo ante Agripa. Y vamos a ir a esta porción bíblica, como ya lo dijimos. El verso clave es el verso 18, que dice, para que abra sus ojos, como estuvimos leyendo hace un ratito en la pregunta, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el centro del testimonio que le estaba dando Pablo a Agripa y a todos los que estaban allí reunidos, aquellos romanos y aquellos judíos y aquellos idumeos, porque Agripa no era judío, era idumeo, era de Edom. Pero se creía que era romano y que era judío. A todos ellos él le dio este testimonio, y este es el centro del evangelio. Amén. Por eso decimos, el evangelio no es portarse bien. Portarse bien lo hacen los nenes cuando le enseñan la cojea muchas veces, pero eso no es convertirse a Cristo. Portarse bien lo hace el que va guiando a 80 millas y ve el biombo flasheando más adelante, pero eso no quiere decir que se convirtió. Portarse bien a veces hacen los bojachones cuando pasan un susto y lo llevan a emergencia, está 7 días recluido, pasan un susto, el susto de la vaca, como dicen, y de momento dice, ahora es ley seca. Eso no quiere decir que se convirtió, eso quiere decir que pasó un susto que lo pasmó. Lo que está hablando Pablo aquí no fue que él tropezó, el caballo tropezó en una piedra y cayó allá y se dio en la chola y soñó. ¿Okay? Es que él tuvo un encuentro cara a cara con Cristo Jesús. Y el que se encuentra cara a cara con Cristo es transformado. Eso es lo que le estaba testificando aquí. Nadie puede decir que es cristiano si no ha sido transformado por Cristo Jesús. Por eso es que se le apunta muchas veces, según la tradición, a Agripa, un casi casi. Pero un casi es igual que nada. Amén. Vamos a ver más tarde sobre el famoso Agripa. 3 puntos principales. El testimonio de Pablo, ¿okay?, ocupa la mayor parte del estudio. Hay un contexto que vamos a hablar también que está incluido en esta primera parte. La invitación que le hace Pablo a Agripa y por ende a los que están allí, incluyendo a Porcio Festo. Y la inocencia de Pablo declarada aún por aquellos mismos que no creían ni tenían temor de Dios. Bien importante. Muy bien, gloria a Dios. Recordándole, ¿verdad?, que todo esto se está desarrollando aquí, en Cesarea, ¿no? Entonces todo este viaje es el viaje que desde la semana que viene vamos a empezar a detallar, ¿ok? La semana que viene vamos a hablar de la odisea, literalmente, de Pablo para llegar a Roma. ¿Amén? Así que no se olvide de ese mapa. Muy bien. Haciendo un repasito breve de la vez anterior, recuerda que Pablo primero había estado en custodia de alguien que se llamaba, empieza con F, Félix. De hecho, Félix había sido esposo de Drusila. Drusila era hermana de Agripa II y de Berenice. O sea que había un emparentamiento ahí que no era algo inusual. Para que usted vaya viendo el parentesco que hay y por qué se conocen tanto y se llamaban tanto. ¿Okay? Así que Félix dejó preso a Pablo. ¿Por qué? Cuando fue removido de allí por su corrupción y su mala administración, como relató el hermano James. ¿Dejó preso a Pablo para qué? Las dos cosas. O sea, él pretendía que Pablo un día se levantara y le diera dinero para que lo soltara. Pero por el otro lado, quería quedar bien con los judíos. Porque por eso mismo era que lo estaban removiendo. Por un maltrato que él había hecho y una mala administración con los judíos. Así que a lo último, él quiso jugarse un detalle y decir, pues mira, yo no soy tan malo nada. Y yo estoy de parte de ustedes, dejó preso a Pablo porque los judíos querían o dejarlo preso o matarlo. Después de Félix, vino este señor que se llama Porcio Festo. ¿Sí? Porcio Festo gobernaría por 2 años. ¿Sí? Estas monedas que vemos ahí fueron acuñadas durante el reinado de Porcio Festo. ¿Sí? En realidad, pues, no se nos dice muchísimo, pero por lo que es evidente aquí, lo que es evidente en algunos libros de historia, pero era un hombre justo y recto. No quiere decir que por justo es que conocía al Señor, pero era un hombre que seguía las leyes, un hombre íntegro en lo que él decía hacer. Así que Porcio, ¿verdad?, este procurador de Judea en aquel entonces, pues fue el que quedó custodiando a Pablo, lo vemos aquí en esta imagen. Cuando empieza a gobernar este señor Porcio Festo, si usted chequea, ¿verdad?, en los últimos versículos del capítulo 25, que es parte del estudio de hoy, ¿okay?, los judíos, ¿okay?, se habían intentado pues, aprovecharse de Porcio Festo, que tan pronto él empezó a gobernar, le pidieron a Porcio que dijera, mira, vamos a llevar entonces a Pablo a un juicio en Jerusalén. ¿Te recuerdas? Con la intención de matar a Pablo en el camino. Pero este señor, como era justo, él no dejó que nada de esas cosas pasaran, y él quería hacer todo según la ley. ¿Ok? Ahora, ante la petición de los judíos a Porcio Festo que enviara a Pablo a Jerusalén, y viendo Pablo que había la posibilidad de que sí lo llegaran a enviar y de que por otra ocasión estuviera expuesto a morir, fue que él dijo, yo no voy a estar con este de atrás para adelante, porque llevaba años preso allí en Cesarea sin nada, sin ninguna razón y sin haberle acusado de nada, lo cual era ilegal. Pero no había nadie que escuchara su caso tampoco. Dios tuvo un propósito que él estuviera preso allí. Pero él, como estaba, ¿verdad?, enfocado en la visión que le había dado el Señor a él acerca de Roma. ¿Usted recuerda qué era lo que le había hecho el Señor? Que iba a ir, era necesario que fuera a testificar, como había testificado en otro sitio, así lo hiciera también en Roma. Y él dijo, yo estoy en Cesarea. Y Cesarea no es Roma, ¿cómo yo puedo llegar a Roma? Y como él vio que la cosa iba para largo allí, le dijo a Festo, lo que estaba detallando el hermanito James la vez pasada, dice, nadie me va a poder entregar a los judíos sin un juicio. Por lo tanto, yo abogo por el derecho como ciudadano romano que soy y yo apelo a César. Es como si hubiera dicho, yo no quiero que me juzguen en la corte de Aguadilla ni aquí en Edes, yo apelo allá a la corte suprema. ¿Verdad? Directamente en aquel entonces al emperador. Y el emperador pues tenía su lista de espera, claro está, no estaba allí esperando que era que Pablo acudiera a él, pero era un derecho y se le proveía a la persona toda la transportación y la protección para que fuera a ver al emperador. Y entonces por eso Festo le dice, a César apelaste, pues a César vas a ir. ¿Okay? Y ahí es que comienza la parte de la historia donde vamos a referirnos ahora. Si usted va al verso 13 del capítulo 25, donde comenzamos el estudio de hoy, ¿okay?, a ir un poquito más adelante, ¿okay?, a ir un poquito más para atrás y ahorita leímos la porción, ¿okay?, vemos que se menciona un rey Agripa, ¿verdad? El Agripa es famoso que ya hemos relatado en este repasito que tenemos. Dice que el rey Agripa y Berenice, que era la que pasaba por su esposa, ¿verdad?, en aquel entonces, vinieron a Cesarea para saludar a Festo. O sea, al poco tiempo de Festo estar instalado allí propiamente en Cesarea, sube este señor con Berenice. Y estuvieron allí muchos días. Y entonces allí aprovechó, ¿verdad?, este señor Festo para eventualmente presentarle el caso de Pablo a Agripa. ¿Ok? ¿Qué tipo de persona era este Agripa? Como bien estaba diciendo el hermanito Belis antes, este era de la familia de los Herodes. ¿Ok? ¿Se recuerda a Herodes el tetrarca? Herodes el grande, que fue el de la matanza de los niños. ¿Ok? Herodes Antipas. ¿Ok? Y están, que si habían unos cuantos más que eran primos y familia extendida. O sea que llegamos al punto de Herodes Agripa, Y entonces Herodes Agripa II, que es este que está aquí. ¿Okay? Él era hijo de este Herodes que aparece en Hechos 12. Ese Herodes que mató y echó mano a Jacobo y lo mató a espada, como estudiamos, era el papá de este Agripa II que estamos viendo aquí. ¿Okay? Era el mismo que había puesto preso a Pablo, a Pedro. ¿Okay? Y fue el mismo que, cuando se puso a hablarle a una gente por allá en Cesarea, vestido de un traje, vestido de plata, que relatamos aquí, dijo, la gente le dijo, este es como si estuviera hablando Dios y no estuviera hablando el hombre. Y dice que Dios le envió una plaga, dice que cayó muerto de gusano, ¿te recuerda esa porción? Pues ese era el papá de este señor. Un busto que hicieron de aquel, de este señor, es aquel que vemos allá arriba. Si se veía él, aparenta ser Agripa en aquel entonces. ¿Ok? Así que este Agripa, como era muy jovencito cuando murió su papá, pues lo llevaron a Roma para terminar la educación y se convirtió en un protegido por el emperador Claudio en aquel entonces. O sea, que estaba bien favorecido por este señor Claudio. ¿Ok? Eventualmente, cuando él tuvo edad, lo mandaron entonces a Palestina. En propiedad, ¿verdad?, del líder, del encargado de Palestina. En aquel tiempo, como se le llamaba a la región de Judea. ¿Ok? Así que ya Agripa estaba allí como rey, le dieron el título de rey, cuando entonces Festo vino a ser nombrado procurador y llegó a estar allí en Cesarea. Por eso fue que entonces Agripa, como era el rey del área, pues al darse cuenta que habían reemplazado a Félix, pues fue allí a visitar y conocer a Porcio Festo. Y como usted ve en el 14, se quedó un montón de días allí, vacacionando con Porcio Festo, ahí en Cesarea. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó entonces con esta señora que subió aquí con Agripa? Era Berenice, dice aquí. Berenice tenía la fama de ser una mujer bien hermosa, dicen los registros, ¿verdad?, de la historia. Y era la hermana menor de Agripa. ¿Okay? Esta señora, ¿okay?, había estado casada unas cuantas ocasiones ya. Y después de esas ocasiones en que se casó y se divorció, se fue después a vivir con su hermano, que cuando vivía en Roma, bajo la protección de Claudio, usted recuerda que lo mencionamos. Y entonces allí se convirtió en la amante de su hermano. Okay. Imagínate qué clase de pecado estaba cometiendo esa mujer allí. Después dijo casarse con el rey de Cilicia, se llama por Menón, y después se divorció de él para irse a vivir con su hermano definitivamente. Okay. Más adelante dejó a su hermano y fue amante del emperador Vespasiano. Y después fue amante del hijo de Vespasiano, se llamaba Tito. Fue el que conquistó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Imagínense qué clase de reputación tenía esta mujer. Pues esta mujer estaba en una relación incestuosa con su hermano. ¿Ok? Y eso era de conocimiento público. Cuando ahorita estábamos preguntando, ¿sabía Pablo a quién estaban hablando? Seguro que sabía Pablo. Eso lo conocía todo el mundo. Pero como era el rey, nadie le hacía nada. Ese es el problema. Y ahí estaba. En esa condición moral y espiritual estaba tanto Agripa como Berenice. ¿Ok? Ok, aprovechó entonces Porcio y le dijo a Agripa, tengo un hombre aquí que Félix dejó preso. ¿Okay? Y ese, cuando yo fui a Jerusalén, allí los judíos me pidieron que yo lo condenara, dice el verso 15. ¿Okay? Y le relata entonces todo el resto de los pormenores a Agripa, buscando alguna ayuda de Agripa, especialmente que Agripa le pudiera decir concretamente de qué era que se le estaba acusando a Pablo para cuando él lo enviara a Roma, porque había que enviarlo con alguna acusación. No iba a ser, fue allá a César, porque aquí se le estaba acusando de nada. Entonces el que iba a quedar mal era el mismo Porcio. Así que él le quiso preguntar a Agripa, ¿ok?, ¿por qué era que estaban acusando a Pablo? porque Agripa decía conocer de la cultura judía, había siendo rey de Judea por bastantes años ya. ¿Ok? Así que en el verso 20 él dice: yo dudo de la cuestión, y yo le pregunté si quería ir a Jerusalén y ser juzgado, y claro, él sabe lo que decimos, que él dijo que no y que quería ir a César. ¿Ok? Y entonces, en el verso 19, como Dios menciona aquí en esta diapositiva, es que está lo que tenía perplejo a este señor Agripa, que era que él estaba tan raro de que este señor Pablo se pasara hablando de un Jesús que estaba muerto, pero que él decía que ahora estaba vivo. Porque los romanos tenían un concepto de la vida futura, ¿ok? Pero que no era algo que a alguien que fuera de la religión y del homenaje que le daban ellos a sus dioses pudiera alguien obtener. O sea, que un judío dijera de que mataron a un reo que se llamaba Jesús y ese Jesús resucitó de los muertos, era algo para ellos completamente inconcebible. Lo mismo que pasaba para los griegos. Cuando Pablo le habló de los griegos y le dijo allá en Atenas de la resurrección de los muertos, ellos pararon la conversación en ese momento. ¿Okay? Así que este Porcio Festo, él tenía curiosidad por lo que estaba pasando, este señor que vemos ahí, retratado, pero tampoco sabía decir exactamente cuál era el problema que tenía Pablo y de qué era que se le acusaba. ¿Ok? Entonces, cuando él fue y le mencionó esto a Agripa, usted ve en el verso 22, Agripa le dijo: yo también quisiera oír a este hombre. Y Porcio le dijo: mañana le oirás. ¿Okay? Así que Agripa se intrigó por lo que este hombre estaba diciendo. Y también era para congraciarse con Porcio. Sí, yo lo voy a escuchar, seguro, porque como tú me dices que yo soy el experto en asuntos judíos, pues yo lo voy a escuchar, claro está. Y como había sido invitado de él por tanto tiempo, estaba, vamos a decir así, cacheteando por tantas semanas allí, pues él dijo: pues mañana, pues está bien, pues me parece bien, mañana vamos a escuchar qué es lo que nos trae Pablo. ¿Ok? Pero todo esto era un asunto ceremonial, porque no era solamente Agripa y Berenice, ¿verdad? Tenían que traer, cuando era un asunto oficial, tenían que traer a otras oficialidades del área. ¿Ok? Así que este rey Agripa, él se podía llamar rey en aquella región, pero él era un rey de embuste, porque él tenía el título de rey dado por los que realmente eran gobernadores allí, que eran los romanos. Y Agripa no era romano, no era ni judío. Y él estaba puesto allí simplemente porque él hacía lo que los romanos le decían. Así que, en realidad, el poder de él, por él mismo, no era ninguno, era dado por las autoridades romanas. Pero él aprovechó esta ocasión para hacer una ceremonia de mucha pompa, ¿verdad?, para hacer la gran cosa de aquel asunto de que iban a oír a Pablo al otro día. ¿Ok? Y ahí lo vemos, ¿verdad?, más o menos ilustrado, ¿verdad?, lo que, mostrándose como si fuera un rey de verdad. Pues mire, en el verso 23 y 24 dice que al otro día, dice: viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, yo imagino que eso sería con todas sus galas y todos de pie, y pasaban por ahí ellos con toda la gente que los ayudaba, porque esa gente no iban solos, tenían sus sirvientes y sus mayordomos y la gente que le hacía así con el abanico para que no le diera calor, todo eso. Y entraron en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Estaban todos esperando, sentados, cuando entonces hace entrada triunfal Agripa y Berenice. Fíjense cuál era la fuerza cara de estos dos, que sabiendo lo inmoral que estaban viviendo, como quiera entran por allí como si fueran la gran cosa. Y como siempre, ¿verdad?, el que entra último al sitio se entiende que es el que más autoridad tiene. Y él como rey, pues no iba a estar primero esperando que llegara la gente. La gente tenía que esperar por él. Por eso fue que él llegó después. Fíjense que ahí menciona que estaban los tribunos y los principales hombres de la ciudad. Gloria sea al Señor. Vamos a hacer una explicación aquí. ¿Okay? en el momentito, bueno, más adelante podemos hablar del tribuno. Se recuerda que el tribuno, hay una información, pero la tengo un poquito más adelante. El tribuno era una figura política, social o militar. Militar. O sea, él era una persona, ¿verdad? Era una figura militar de alto rango. Aquel canto equivaldría como si fuera un capitán, ¿verdad? Más o menos. Así que cada una de las cohortes romanas que habían allí tenía un capitán, un tribuno. Por lo tanto, esos tribunos estaban allí también. ¿Okay? Además de otras personas de renombre en la sociedad que habían acudido a la invitación de Porcio. ¿Sí? Y entra entonces Agripa con Berenice. Hacemos la aclaración, ¿okay? Que por la forma en que se está narrando esta porción de la Escritura de Hechos, es evidente que Lucas estaba presente allí, porque a Pablo se le permitía recibir visitas en aquel entonces, y entre ellas, estoy seguro, estaba Lucas allí con él, ¿okay? Así que por eso es que él narra esto como si fuera prácticamente, ¿verdad?, como si fuera un testigo ocular de lo que está pasando. Por eso es que es evidente que él estaba allí con ellos. ¿Ok? Entonces, en el verso 24, ¿ok? Fíjense cómo dice Porcio, dice: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre. Como que dice, ¡helo aquí! Respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Como quien dice, este es el hombre. ¿Okay? Tratándolo como quien dice, este es el que está. Como dice, este. Esto que está aquí. Hay cierta connotación, usted lo lee aquí, por la pompa que se daba Agripa y todos los otros que estaban allí. El concederle una audiencia a un judío prisionero, acusado y querido por el pueblo para matarlo, mas sin embargo, tanta importancia que le da Porcio Festo a este señor, era simplemente por, y se ve que hay un efecto y hay una intención de congraciarse con el mismo Agripa, porque para eso le pidió consejo e hizo proveer toda esta ceremonia para simplemente presentarle: aquí está Pablo, aquí está el famoso Pablo, el notorio Pablo. Y con tanta pompa, oh rey Agripa, yo no he encontrado nada malo en él, ya usted va a ver el resto de la historia. ¿Ok? En realidad lo importante en la historia allí era el mismo Pablo, hermanito. Quizá era la persona, estoy seguro, la persona más insignificante, quizá en su porte. Pero el que lleva el mensaje del Señor Jesucristo es importante donde quiera que esté. Porque recuerde que los que llevan el mensaje de Cristo, llevan el mensaje de salvación a todo lugar. El mensaje de esperanza, el verdadero mensaje para que todos tengan la oportunidad de ser salvos y de salir del engaño y del embuste y de la falsedad que están viviendo. Imagínense la falsedad que estaban viviendo todas estas personas aquí. Muchos de ellos confiando en Júpiter y confiando en Saturno y en Mercurio y cuánta cosa de ellas había. Y otros, como aquel Agripa y su esposa hermana, confiando, sabe Dios, en qué cosa, quizá en su propio poder y en su propia desfachatez que tenían ese día allí. Y quizá confiando mutuamente en el poder de los romanos y en el poder de los carros, los caballos y los ejércitos. Y el que tenía el verdadero mensaje de Jesucristo, ellos lo trataban como fuera un prisionero, alguien que fuera merecedor de toda humillación. Y lo traen, lo sacan como el que sacan de una jaula. Mira, aquí está el que llaman Pablo. Esto, como que dice, esto que está aquí es el que está causando tanto problema. Y se lo sacó allí. ¿Ok? Él le explica, ¿verdad?, el caso de lo que está pasando. Esta es la parte de los cohortes que yo les mencioné. ¿Ok? Vamos al versículo 25 al 27. Fíjese lo que dice Festo acerca de este muchacho, de Pablo, como él le llamaría. Dice: como él apeló a Augusto, he determinado enviarle a él, al Augusto es el César. ¿Sí? Pero mira el problema que tengo, que yo no tengo ninguna cosa que sea verdad que escribir de él. Y le he traído entre vosotros, mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. ¿Okay? Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Hasta ahí estaba bien ese hombre. No había podido entender qué era aquello que infuriaba tanto a los judíos contra Pablo. Y él pensó que trayendo al rey de Judea, pues él le podía decir qué era lo que estaba pasando. Aquí lo vemos, ¿verdad? Mira, aquí está. Yo no sé si todo el tiempo usaban esta florecita o así alrededor de la oreja, pero se ven lo más curioso. Yo sé que en todo momento... Esas son modas, pero... Quizás si hubiéramos vivido en ese tiempo, nosotros no hubiéramos puesto esas modas, ya digo, a menos que se viera diferente, no sé. Ok. Hasta ahí vamos. Muy bien. Así que el emperador en aquel tiempo era Nerón. ¿Okay? Ya había transicionado y era Nerón. En aquellos tiempos Nerón no era el famoso Nerón con el cual se recuerda mayormente en la historia. Era una persona que había empezado a hacer las cosas, por lo general, correctamente. Más adelante tuvo un cambio de actitud bien grande. Y se le conoce entonces como el famoso Nerón, que le pegó fuego a Roma, que empezó una persecución contra los cristianos. Pero en ese tiempo que estaba Pablo a punto de ir a audiencia con Nerón, no era así. ¿Okay? Pasarían todavía unos cuantos años. ¿Okay? Fíjense el término que usa aquí, en el verso 26. Festo, para referirse al emperador. Él le dice, mi señor. ¿Okay? En griego, Kyrios, señor, de la misma forma que al Señor se le llama, al Señor Jesucristo, el verdadero Señor, se le llama más adelante en contexto de la Escritura también. ¿Okay? Así que, en el verso 25 se menciona al emperador como Augusto. ¿Usted lo ve? Apeló a Augusto. Augusto es un título. Lo que pasa es que después, más adelante, se empezó a usar en muchas personas como un nombre. Igual que César era un título. Pero hay muchas personas que ustedes oyen que se llaman César. Y en el trabajo hay uno que se llama Augusto, también, uno que yo conozco allí. Así que eventualmente se empezaron a usar como nombre. Ah, rey, también, así mismo es. Ah, yo conozco uno también aquí en Aguadilla, que en una fábrica se llamaba Herodes, también. Sí, seriamente, se llamaba Herodes. Tanto nombre lindo que hay, y le pusieron Herodes. Una persona tendrá quizá como 60 años ya para este tiempo. Yo no lo podía creer, pero el batch decía Herodes, así mismo. ¿Ok? No sé en qué estaban pensando los padres de este pobre muchacho. ¿Ok? El primer título que se le da al emperador Augusto, lo que quiere decir es venerado, respetado, venerado, pero venerado más en el contexto casi de como un dios, como se le consideraba a los emperadores en aquel tiempo. Y el término señor, ¿ok?, que es el que se llama Kyrios, es el que está en el verso 26, ¿ok? El Augusto original, ¿okay?, que después los otros emperadores llevaron el título, ¿verdad?, como de un título de realeza, y Tiberio César, nunca quisieron que se le llamara señor, pero Nerón no tuvo ningún problema con que le llamaran señor, ¿okay?, porque ya desde siempre él tenía sentimientos de grandeza. Ese es un busto de Nerón, ¿verdad?, de aquel tiempo. ¿Ok? Así que aunque él dejó que le llamaran señor, y le llamaban señor, él todavía, como digo aquí, y mencioné, no era el Nerón famoso que conocemos más adelante. ¿Ok? Era una persona considerada justa, por lo menos hasta el tiempo de la historia de los hechos donde lo vemos aquí. ¿Ok? Ahora bien, llegó el tiempo de la audiencia, entonces, de Pablo ante Porcio Festo, Agripa y todo aquel séquito de personas importantes que habían allí. ¿Algún hermanito que me quiera leer los versos 2, 3 y 12 al 19? Bien duro para ir a la porción clave. La tiene aquí David. David lo va a leer. Versos 2, 3 y el 12 al 19. ¿Cómo dice?
Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y del 12 al 19.
Sí.
Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial.
Amén. Lo primero que vemos es que Pablo no le habla a Festo, le habla a Agripa, porque ya él había presentado su caso ante Festo. Ahora le estaba hablando a Agripa. ¿Ok? Así que él quería poner al día a Agripa de qué era lo que estaba pasando respecto a su situación. Si usted mira el contexto, y vamos antes de proseguir con los detalles que estamos viendo, porque esto es un juicio lo que está pasando aquí. Él se estaba presentando ante esta persona para que todos ellos dijeran qué era lo que iba a pasar con él, qué era lo que ellos entendían, se le acusaba a este señor. Pero claro, ellos no iban a pasar sentencia porque eso les iba a tocar, ¿a quién? Al César. Era para redactar de qué cosa se le estaba acusando a Pablo antes de que fuera a ir a César. ¿Ok? En aquellos tiempos, ¿verdad? Si usted recuerda, todas las personas que han visto a Pablo hasta ahora no habían encontrado nada, nada de qué acusarle. El primero fue el tribuno, ¿verdad? Licias, ¿se recuerdan aquel tiempo? Tribunio Licias, que lo vemos ahí retratado con su séquito. Se ha visto quizás esto en las películas, ya que andaban como con unos trajes ahí medio jarros, uno como con una corneta y otro como con una efigie allí, como con las cubiertas estas de lobo y de osos y cuánta cosa. Era para demostrar, ¿verdad?, poder y cuánta cosa ellos pensaban demostrar con esto. Pues este tribuno Licias que vemos ahí, él examinó a Pablo y no encontró nada de qué acusarle. ¿Ok? Pero lo retuvo en su protección para evitar que los judíos le hicieran daño. En el caso del Señor Jesucristo, fue así mismo. Cuando él fue donde Pilato, Pilato no encontró nada de qué acusarlo. Pero fue presionado por aquellos injustos que querían la muerte del justo. Y eventualmente, como también quería congraciarse y estar bien con ellos, y claro, había un propósito grande que no lo podía cambiar nadie de parte de Dios, pues fue un instrumento que siguió sus propios pasos para hacer lo que la gente quería y no lo que la justicia mandaba. O sea, una injusticia en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pero para eso fue que Él vino al mundo. Para tratar, ¿verdad?, con el pecado y con la maldad. Así que Licias dijo lo mismo que Festo, ¿ok? Y eventualmente, cuando vamos a ver el final de la historia hoy, también Agripa estuvo de acuerdo. O sea, no había nada de qué acusar a Pablo. ¿Amén? Así que hay unas cuantas porciones del discurso de Pablo delante de Agripa, ¿ok? Que lo podemos romper en pedazos, podemos ir a algunas porciones de esta para que veamos el grueso de la historia, ¿ok? Fíjese como Pablo le menciona en los versos 2 y 3 que leyó el hermanito David, ¿ok? ¡Qué dichoso me siento, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado de los judíos! Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Ok? Esa viene a ser la primera parte. Las otras porciones, ¿ok?, hablan de su testimonio. Primero, él va a confirmar que él vivió como judío. Vamos a ver ya mismo. cómo él desarrolló, ¿verdad?, un ministerio, según él, de intentar destruir el cristianismo por ser bien judío y fariseo. ¿Cómo fue que él tuvo un encuentro con Cristo y fue transformado? Es lo que acabo de leer David. ¿Y cuál es su ministerio hoy en día? Y todo eso fue bien breve y directo al grano. ¿Okay? La última porción, verso 24 al 29, es donde tiene este intercambio, cuando Festo lo interrumpe y él entonces le habla a Agripa y le cuestiona acerca de por qué Agripa no cree. Esta porción vamos a leerla un poco más adelante. Así que lo que quería hacer Pablo era aprovechar la oportunidad que él tenía de ser testigo de Cristo una vez más. ¿Okay? Por lo tanto, muchas de las porciones que usted va a ver aquí, que acabó de leer el hermanito David, usted las conoce, que son los relatos de la conversión de Pablo, hermano. Y es lo mismo como nosotros. Fíjese que él pudo haber hablado como él le presentó a Cristo a los atenienses. Que él le habló en términos, vamos a decir así, relacionado a los dioses que ellos tenían y empezó por ahí. Pero en este caso, él relata su testimonio, su experiencia personal con Cristo Jesús, que era algo que él conocía de primera instancia y que era lo que realmente era él, era una persona transformada por el poder de Dios. El testimonio que él decidió dar en esta ocasión, su testimonio, era importante porque lo que él era, lo que predicaba y la fe que él tenía que eventualmente le llevaría a ir a predicar a Roma, que era lo que él, a donde él quería llevar eventualmente, ¿verdad? Todo ello era por el encuentro personal que él había tenido con el Señor Jesucristo. Que no fue que él soñó, ni fue que él estaba metido en una tradición, ni fue que él tiene una agenda escondida, ni es que él está loco, como eventualmente le dijeron, sino que él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, el que fue muerto y ahora vive. Dígame usted, si a alguien que no conoce al Señor no le parecería que es un cuento de loco, como eventualmente le dice. Pero eso dice la palabra del Señor, el Evangelio es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Porque el Evangelio, cuando es presentado como está escrito en la palabra, es objeto de burla para cualquiera. Dice, pero ¿qué clase de cuento es este que tú me estás presentando? Para aquel que no reconoce la verdad de que son pecadores y de que Cristo tuvo que venir a pagar por ellos. Vamos a ver ya mismo qué le va a pasar al rey Agripa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, fíjese toda esta parte donde estaba explicando el hermanito Pablo. Okay, vamos a ir por esta porción más rapidito porque usted ha visto la connotación de lo que está pasando. Fíjese que lo que es bien evidente aquí, por lo que vemos adelante, es que aunque Pablo les estaba hablando a ellos, él todavía estaba amarrado. Él tenía las cadenas puestas, por eso que la ilustración siempre anda con las cadenas. No sé si son unas cadenas tan violentas como las que se ven ahí, pero, ¿verdad? Las tenía puestas todo el tiempo, como prisionero que era. ¿Ok? Así que, todo ese tiempo que estuvo preso, estuvo con las cadenas. Usted dirá, ese saludo que le da Agripa, él a Agripa, ¿ok? Quizá una persona en nuestros tiempos hoy se puede mostrar un poquito raro diciendo, pero ¿cómo es posible que Pablo use unas palabras tan halagadoras? Y que Pablo se sienta tan honrado, como dice ahí, ante el rey, sabiendo la calaña del rey. ¿No piensa usted? Entonces, ¿por qué él empieza este discurso con estas palabras? Exactamente. ¿Ok? Como dice en Romanos 13, en 1 Pedro 2.13. Vaya a 1 Pedro 2.13 para que usted vea. ¿Amén? 1 de Pedro 2.13 al 17. ¿Ok? Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, como castigo para los, de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y por ahí usted puede seguir el consejo. O sea, Pablo, ¿ok? Quizás no tendría él personalmente mucho respeto por Agripa, porque Agripa estaba viviendo una vida completamente pecaminosa. Pero Agripa era el rey, y él lo honró como un rey. ¿Amén? Usted ahora mismo está por aquí, y aunque usted no esté de acuerdo con él, entra el gobernador Fortuño ahí, que usted lo va a tratar mal. ¿No? Lo primero que usted le dice, oh, señor gobernador, gracias por estar aquí con nosotros. Y a lo mejor usted es de otro partido. Pero si usted lo ve, usted le da la mano y se pone contento, no me diga que no. Hay gente que dice, míralo ahí, le hago así, una cruz. Esos son aguajes. Si entra por ahí, y ahí se puede, y se sienta allí, usted se va a quedar, hola. Te hablo ahorita. No todo el mundo va y dice, hola, ¿qué es? Mira quién está ahí sentado. ¿Qué estará haciendo aquí? Y cuando usted se dirige a él, ¿cómo se dirige? Hola, Luis. No. Luis, ¿qué hay? ¿O Gui? ¿Cómo está Gui? No, usted va y le dice, señor gobernador. Pues lo mismo hizo Pablo aquí. Oh, rey Agripa, cuán dichoso soy de que estés tú aquí para yo defenderme delante de ti. Tremendo. ¿Qué era lo que Pablo quería, hermano? ¿Qué era lo que Pablo quería en realidad? ¿Dar su testimonio para qué? Y se salvara. Pablo iba a ir a Roma como quiera. Él no iba a sacar nada con que pudieran pensar lo que quisieran los que estaban allí. Eso no iba a cambiar lo que él ya había apelado. ¿Pero por qué entonces quería hablar? Por eso mismo, porque él quería testificarle a ellos para salvación, porque tenía compasión de ellos. ¡Amén! Esa es la razón esencial por lo cual él no le dice, ¿qué yo tengo que hablar con este Agripa? Y si se le malcriaba a Agripa, no podía hacer nada tampoco Agripa, porque el que mandaba allí, procurador, en ese contexto, en Cesarea, era Porcio Festo. Y Porcio Festo lo iba a meter en la jaula otra vez antes de enviarlo allá. Pero él no empezó así, porque él quería que Agripa escuchara el Evangelio. ¿Amén?
Según Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 3, el primer versículo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores.
Exacto.
Las autoridades que no de parte de Dios y las que hay, porque ellos han sido establecidas.
O sea, sométase a las autoridades superiores. ¿Ok? Y han sido ellas establecidas por Dios. Y aquí en el contexto que leímos en 1 Pedro dice que han sido puestas por Dios, ¿para qué? Para castigar los malos y alabar los buenos. O sea, están puestas para la ley y el orden. Eso no quiere decir que sean personas intachables, porque no lo son. Miren este caso Agripa. Quizás se pudiera dudar de su propia integridad. Pero Pablo no le interesaba eso, le interesaba lo que Dios le había convencido a él, como dice nuestro amigo James, aún en Romanos 13. ¿Ok? Así que vamos a ir rápido por esta porción. Primero, versos 4 al 11, él dice, yo viví desde mi juventud y la pasé en mi nación, en Jerusalén, la cual conocen todos los judíos. O sea, Pablo era una persona famosa, que todo el mundo sabía quién era Saulo. Recuerda que se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, persona brava, farisea al extremo. Y en el verso 5 al final dice, yo viví fariseo, como quien dice, yo era el fariseo de los fariseos, el mero mero, como dirían en México, ¿ah? Del corazón del rollo de los fariseos. Exacto. Dice, yo viví según la más rigurosa secta de nuestra religión. Secta aquí no está usado en el contexto negativo. El secta quiere decir la facción, la porción o el enfoque de la religión de nuestra nación. el judaísmo, y yo era de los fariseos de verdad. ¿Ok? Y él sigue diciendo, ¿ok?, acerca de la esperanza, gloria al Señor, que Dios hizo a nuestros padres, por eso es que yo soy llamado a juicio. Él está aludiendo a la resurrección de los muertos. ¿Te recuerda cuando él fue llevado al concilio? Él vio que el concilio estaban unidos precariamente. Y una de las cosas que lo dividía era esa misma promesa, la resurrección de los muertos. Los fariseos la creían de corazón según la Escritura, pero los saduceos y los escribas no. Y eso hizo que la asamblea aquella se echara a perder, se dividiera. ¿Ok? Filipenses 2, como contexto, y Filipenses 3, donde él declara que todas estas cosas que él era, él las consideraba como basura para ganar a Cristo. Vaya allí un momentito al contexto de Filipenses, para que usted vea exactamente, claramente, qué es lo que está queriendo decir el hermanito Pablo. Gloria a Dios. Filipenses. Verso 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ok? Y en los versos 1 al 6, especialmente en el 5 y el 6, él relata parte de lo que le está diciendo Agripa aquí, de lo celoso que él era y que era irreprensible en cuanto a la ley. Pero él dice que todas esas cosas las considera ahora basura, porque nada de eso le salvaba ni agradaba a Dios, sino solamente ser obediente con Dios a través de Jesucristo. Amén. Así que, por eso él decía, yo fui fariseo, para que fuera anclándose este señor Agripa. ¿Ok? En los versos 6 al 8 es que él va al grano de lo que él quiere decir. Cuando él menciona la promesa que le hizo Dios a nuestros padres, por lo cual él estaba siendo enjuiciado, gracias. Él sigue mencionando en el verso 7, diciendo, aún esa promesa es la que esperan nuestras 12 tribus, ¿ok? Y sirven a Dios de día y de noche. Por esta esperanza es que yo soy acusado por los judíos. Y él dice, ¿pero qué? Le dice así duro. Es tan increíble que Dios resucite a los muertos, como quien dice. Pero fíjense que él menciona que él, siendo fariseo, tenía la esperanza de la resurrección de los muertos. Y que él menciona que las 12 tribus tenían la esperanza y vivían de día y de noche con la esperanza de que iban a resucitar de los muertos. Pero esas mismas 12 tribus lo están persiguiendo a él por la esperanza de la resurrección de los muertos. Entonces, ¿en qué quedan? ¿Cuál es la diferencia entre lo que creían los judíos era la forma de obtener la resurrección de los muertos y lo que Pablo estaba predicando? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Los judíos pensaban que a través de la ley y de las obras iban a llegar a la resurrección de los muertos. Claro, la resurrección de los muertos que menciona Pablo aquí, porque todos van a resucitar eventualmente, unos para condenación y otros para vida. La que él está hablando aquí es de la resurrección para vida. Pero a través de las obras, como vemos a través de Gálatas, era imposible. Y su pueblo pretendía llegar a él, a esa salvación, por medio de las obras. Y él sabía que solamente era posible a través de la fe en Cristo, por la obra salvadora de Cristo Jesús. La controversia que le está aludiendo aquí no era que los judíos no creyeran en la resurrección de los muertos, simplemente los fariseos. Era que los judíos no creían que Cristo, primero, había resucitado de los muertos y que la única vida eterna estaba en Jesucristo. Y ahí que están llegando, estamos llegando al meollo de la cosa. Por eso él le dice, ¿por qué hay tanto problema entonces con mi pueblo? si tanto ellos como yo creemos en la resurrección de los muertos? Y por eso es que él cambia como de tema rápido y va al verso 9. ¿Ok? Déjame ver un momentito más adelante. Déjame en esta porción, aquí no detenemos antes de ir a la otra. En el verso 9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Ahí está llegando al punto esencial. Gloria a Dios. Lo hice en Jerusalén y encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, hermano, más allá de Esteban, hubo otros muchos más que murieron por la obra de Pablo en aquel entonces. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, como por ejemplo Damasco. Bendito sea el Señor. Así que él empieza diciendo, mi problema es por la resurrección de los muertos, y era tan celoso que yo perseguía todo aquello que estuviera en contra de nuestra religión, al punto de llevarlos a la muerte, y al punto de ir más allá de nuestras ciudades, buscando gente en otros lugares para traerlos presos y torturarlos o matarlos, porque están en contra de nuestra religión y están predicando un mensaje que es erróneo. Era lo que él pensaba. ¿Ok? Ahora, dice, ocupado yo en esto, ahí es que da la parte del testimonio que acabó de leer nuestro hermanito David. ¿Ok? Usted conoce esta porción. ¿Ok? Dice, por yo estar haciendo las cosas contrarias a lo que Dios quería, sin yo saberlo, Él tuvo misericordia de mí. Es el centro de la historia. ¿Sí? En Hechos capítulo 9 y en Hechos capítulo 22, usted ve la repetición de esto. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Pablo dice, iba yo a perseguir a los seguidores de Jesús de Nazaret, a la secta de los nazarenos, como estuvimos viendo la vez pasada. Y allí tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Y fíjese la encomienda que el Señor Jesucristo le da. Gloria sea al Señor. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, dice el 17, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Bendito sea el Señor. Este es Pablo, ¿okay? Al igual que muchas personas hoy, hermano, que andan sincera y honestamente queriendo hacer la voluntad de Dios, pero no la hacen según la Escritura, están siendo bien sinceros, pero están equivocadamente sinceros. Así que la sinceridad no es una forma de uno medir si uno está agradando a Dios. ¿Sí? Hay que creer en el Señor Jesús tal y como está en la Escritura. Hay muchas personas que creen en Cristo como el gran maestro, sinceramente. Muchos creen en Cristo como el gran ejemplo, sinceramente. Los que reparten folletos todos los sábados con una maleta y una sombrilla, últimamente están diciendo que Cristo es el ejemplo a seguir. Y lo dicen sinceramente. Pero todos se pasan dándole vuelta. El clavo está aquí. Y andan con un martillo y están dando alrededor del clavo. Me pegué mucho del clavo, déjame echarme un poco más para acá. Cristo el maestro. Cristo mi piloto. Cristo mi guía. Cristo mi testigo. Cristo el huésped invisible. Déjame ver qué más. Cristo mi sanador. Cristo mi líder. Él cumple sus promesas. Pero no acaban de dar en el clavo. Y era lo que pasaba, el clavo es que Jesucristo es el Señor. Y sin Él no hay esperanza de vida eterna. Y sin Él no hay perdón de pecado. Y sin Él no hay razón para andar vivo. Y Él lo es todo, y en todo, y para todo, como dice la Escritura. Pero hoy en día, si usted se fija, muchas personas andan, cada uno con su martillo, y el clavo está ahí, pero dando alrededor. Pues se nos acaban de dar en el clavo. Y mucha palabra, y mucho contexto, y muchos saludos, y mucho asunto, pero nadie le pone el cascabel al gato. Y así pasaba con Saulo de Tarso. Él estaba haciendo, esforzándose, se estaba desbaldando ese hombre. No había nadie que trabajara más fuerte que él para hacer las cosas incorrectas. ¿Okay? Ahora bien, después que él da su testimonio, ¿verdad? Vamos a ir en esta porción que vamos más rapidito. La hemos escuchado ya. Para la gloria del Señor. ¿Okay? Él dice en el verso 19 al 21, cuando le está relatando entonces a Agripa, dice, ante esa visión que yo tuve, no fui rebelde, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y en toda Judea, a los gentiles, para que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjense como en esta ocasión él menciona, ya por segunda vez, que él había sido puesto para que le llevara el mensaje a los gentiles. En el verso 17 lo menciona, en el verso 20 lo menciona, ¿okay? Y lo va a volver a mencionar nuevamente en el verso 23, porque ese fue el ministerio que Dios le encomendó, ir, no a los judíos como fue primeramente, sino eventualmente a los gentiles. ¿Okay? Dice, por esta causa, dice el 21, y ahí vamos a detenernos, los judíos me agarraron en el templo e intentaron matarme. ¿Por qué? Porque el mensaje de Pablo era, como dice el verso 20, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y usted dirá, o ellos dirían, ¿pero acaso los judíos no son convertidos a Dios? ¿No es a Dios, Jehová Dios, que sirven ellos? Pero lo que estaba pasando con el pueblo judío, como pasa hoy con las personas que piensan que por sus buenas obras van a agradar a Dios, que es que ellos piensan que por ellos ser buenos, por ellos ser tranquilos, por ser buena gente, van a agradar al Señor. Pero en su corazón en realidad no hay arrepentimiento. ¿Usted ha visto personas a las cuales usted le da consejo y le está malo? Pero se consideran a veces personas buenas. Hay personas que dicen, a mí nadie me tiene que corregir nada, a mí yo estoy bien. Como aquel relato que una vez nos hizo mi tío, acerca de una muchacha que supuestamente se había convertido a Cristo, y cuando pasó al frente y oraron por ella y después se acabó el servicio, y dijeron, ay, qué bueno que tú te arrepentiste de tus pecados. ¿Yo no tuve ningún pecado de que arrepentirme? Entonces, ¿hubo conversión o no? No, pues si no se reconoció que era pecadora. Ese es el problema. Hay personas que no quieren reconocer su pecado porque la Biblia dice que amaban más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y hay personas que les gusta, claro. Hay personas que les gusta andar gendido. Pues a veces uno le coge pena en el sentido porque están perdidos, amén. Pero la realidad es que ellos, según ellos están bien contentos como son. Hay personas, ¿okay?, que usted lo ve y usted está felizmente casado, ¿verdad? Y usted, Dios le dio una esposa, y la esposa suya, Dios le dio a usted como esposo, y son para toda la vida, y andan en esa bendición. Pero hay gente que no pueden estar así, que quieren estar casados, pero dejados a la vez. ¿Ve? Y de momento, si hay oportunidad para contentarse, no se contentan. No, porque hay que estar peleado. Entonces le gusta estar peleado, entonces después le gusta estar dejado al esposo, y entonces verando al esposo cuando se busca una novia. Y le gusta siempre estar como en una novela, toda la vida. Y entonces, en una de esas veces, envuelven quizás a un pobre pastor. Para que el pastor le diga los cuentos. No, que es que él no me quiere, que si yo te qué cosa. ¿Ah? Y yo quisiera que Dios me mostrara un camino mejor, y yo estoy convencido que él no representa nada para mí. Y el pastor de buena fe aconsejándola. A los 3 días, ya está velando a ver dónde está metido el que ella dijo que no era nada para ella. Y está allí, empieza en esa novela, le gusta la vida novelesca. No están interesados en Cristo. Pero Pablo, cuando Cristo le fue presentado, él hizo caso, hermano. Por eso fue que él fue transformado. No fue asustado, ni fue barnizado, ni le lavaron la cara, ni le echaron perfume. Él fue transformado por el poder de Cristo. Que es lo que muchas personas hoy no son transformados, digo en este caso. Porque son como el joven rico. Aman más las tinieblas que la luz. Y no quieren reconocer su pecado, ni quieren reconocer que su vida de perdición es efectivamente una vida de perdición. Y que el único camino es el Señor Jesucristo. Por eso es que él aprovechó y él dijo, yo no voy a ser rebelde a la voz de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora fíjense lo que pasa. Él dice que él persevera, gloria sea el Señor, hasta el día de hoy, dando testimonio donde quiera. Y este es el punto central de mi testimonio. Dice que Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La tercera vez que menciona a los gentiles. Y ahí Festo lo interrumpe. Mucho duró. En esta parte, mire cómo se puso Festo. Todavía no se le caían las florecitas que tenía en las orejas. Sí. Cuando llegó a la tercera vez de nuevo la palabra gentiles, Festo le interrumpe, como lo hicieron los judíos aquella vez, cuando Pablo, con el permiso de Licias, pidió dirigirse a los que estaban en el templo, que lo habían acusado de blasfemar y de profanar el templo. Cuando él llegó a la palabra gentiles, dice que esa gente se volvieron locos. Y Licia lo tuvo que sacar de allí. En esta ocasión, el que estuvo malo fue a Festo. Y Festo dijo a gran voz, ¡estás loco! Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Por eso es que hay gente que todavía dice, ¿ves que eso no es nuevo? Dice, mira, no leas mucho libro, porque uno se vuelve loco de momento. ¿Sí? No estudies mucho, que te vuelves loco. Usted cuando era chiquito, ¿no le decían que no leyera la Biblia porque se volvía loco? Ya usted sabe de quién vino realmente ese consejo. Del demonio. ¿Cómo usted no va a leer la palabra del Señor? Si ahí es que está la evidencia de la vida eterna y el camino a Cristo Jesús. Pues este señor dijo que las muchas letras, el mucho conocimiento, había vuelto loco a Pablo. ¿Ok? Eventualmente, a Cristo Jesús, en tiempos anteriores, le habían llamado loco también. ¿Se acuerda? Dice, este hombre tiene un demonio. ¿Para qué le prestan atención? ¿Usted recuerda? Sí, estas palabras, sí, como está ahí, Marcos 3, dice, estas palabras no son de endemoniado. Dice, ¿acaso puede el demonio abrirle los ojos a los ciegos? Y en otra parte, también decía, efectivamente, este no echa a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, él está loco. Cuando hablaba en el contexto de Juan 5 y Juan 6, el que no bebe mi sangre y come mi carne no puede tener comunión conmigo. Dice, pero ¿cómo es esto? ¿Qué palabras locas está diciendo este hombre para aquella gente que eran pulcra y casta, ¿verdad? Y justa en aquellos tiempos. Dice, este hombre está loco. Pero con razón, si es un jíbaro, un judío de Galilea, de por allá, se tiene que ser de Nazaret. Si eso ni en el mapa está, casi dirían. ¿Qué va a salir bueno de allá? Pero con razón es que están locos. Mira esta gente tan ridícula aquí haciéndole caso a este señor, dirían. Y se burlaban de él. ¿Ok? Así le dirán a usted, lo para que usted no lo sabe. Mira los locos, aleluya, esto. Van siempre enchalinados los domingos para allá. Guau, 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 chacho. Cuando ellos están saliendo en esa guagua para allá. Yo me estoy mirando para el otro lado, durmiendo. Yo oigo el casco cuando lo prenden. Así dicen. Cuá, 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 cuá. Recuerdo a alguno que se les invitaba, ¿te acuerdas, James? Se le decía, ven, vamos para allá para la iglesia, muchachos. El domingo es el día que yo tengo para dormir y para descansar. Se le parte el corazón a uno, porque el Señor Jesucristo los llama, les tiene amor, les dedica tiempo, y ellos no quieren. Pablo, ni corto ni perezoso, obedeció a la voz de Dios. ¿Ok? Así que, hago el paréntesis aquí, digo, nada malo con estudiar. No diga, no, ahora no estudio. Nada malo con estudiar. Usted estudie todo lo que le permita el Señor, pero nunca olvide que el primero en su vida tiene que ser el Señor Jesucristo. ¿Ok? Y nadie se vuelve loco por estudiar. Esos son cuentos de aquellos que son vagos. ¿Okay? Nadie se vuelve loco por estudiar. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasó entonces? Pablo le hizo caso a Festo. No, él no le contestó a Festo. ¿Por qué? ¿A quién le estaba hablando él? A Agripa. Él ignoró a Festo. ¿Por qué? Porque Festo había tenido oportunidad de escuchar su testimonio antes, muchas veces, y no le había hecho caso. Pues ahora viene aquí a interrumpir y él siguió. No estoy loco, dice excelentísimo Festo, sino que hablo estas palabras de verdad y de cordura. Dice, pues el rey, cambiando el tema, estoy hablando con el rey sabe estas cosas. Es el verso 26. Pues también hablo con confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, él no le faltó respeto a Festo, pero siguió hablando con Agripa. Gloria a Dios. ¿Qué va a hacer Agripa? Vamos a la última porción. Gloria a Dios. Mire, para que tú veas, Agripa es este señor que está ahí. Ya le dimos un close-up. ¿Ok? El asunto de Agripa, hermano, según relata la historia y según es evidente en este contexto, él practicaba la religión judía y leía en los profetas. O sea, allí en los profetas habría podido ver lo que realmente era servir al Dios de Israel y las profecías acerca del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como no las estaba creyendo, no las estaba, ¿verdad?, digo yo, aceptando con fe, diciendo, el Señor ha escrito esta palabra para mí, pues estaba como cualquier otra cosa. Era evidente que él amaba más las tinieblas que la luz, porque él mismo estaba viviendo en tinieblas. Sentada al lado de él estaba su hermana, que era su esposa. Mira eso. O sea, no tenía ni una pizca de temor de Dios este hombre. Pero leía la Biblia. ¿No ha escuchado usted un montón por ahí? Fulano leyó la Biblia 12 veces. O aquel la leyó 13, o aquel la leyó 2, o 3, o 4. Y eso no quiere decir que eso es como un mal camilla. Después que usted la haya leído 10 veces, ya le cuenta como si hubiera sido salvo. Hay gente que piensa que es así. Mire, si usted la leyó como lee el periódico, como estaba pasando aquí con este señor, pues de nada le va a valer. Pero si usted cree que en ella Dios le está hablando, pues entonces Dios le habla y usted puede creer en el Señor Jesucristo. Vamos a ver qué pasa entonces con Agripa. Verso 27 al 29, vamos a ver cómo dice. La hermana Miriam va a leer. A ver, gloria a Dios, deja que te den el... ¿Cómo dice? ¿Crees?
¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho... no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas.
Amén. Gloria a Dios. Mire, ¿cómo se podría interpretar la respuesta que dio este señor? ¿Okay? Algunos dicen, la verdad que él estaba diciendo sinceramente, por poco me persuades a ser cristiano, casi yo creo. ¿Okay? Hay un himno que yo lo menciono allá abajo, te sientes casi resuelto ya, dice, te falta poco para creer, por ahí sigue. Es en ese tema, es en la interpretación de que Agripa estaba casi, y que muchos están casi, pero casi, es eso mismo. Es casi. Ahora, otra forma, ¿ok?, de ver lo que está escrito en griego ahí. Si usted lo mira, primero, desde el contexto de lo que está pasando, de la persona que realmente es Agripa, y por el simple hecho de que no creyó, lo que está queriendo decir es como un juego de palabras. ¿Ok? Le está diciendo, Pablo, ¿y tú crees que con simplemente haberme hablado esas palabras que tú me hablaste, yo me voy a convertir en cristiano? Recuérdense que los cristianos en ese tiempo ya eran considerados personas deplorables. Y para Agripa, ese gran rey, según él, que ni judío era, convertirse a la religión judía, y no a la judía, sino peor, ir a servir y pertenecer a los del camino, a la secta del Nazareno. Por eso él le dice, suena como si por poco, ¿verdad? Pero la forma que lo traduce reina, se puede ver de esa forma. Pero otra forma de verlo es, como está ahí, la palabra poco en realidad es, con tan poco persuadirme para ser cristiano. Y es evidente que así fue, hermanito querido. Porque en realidad, si hubiera estado realmente tan convencido, hubiera creído, pero no lo estuvo. El Espíritu Santo estaba allí con él, pero él no le hizo caso a la voz de Dios. Lo usó más bien como, ¿verdad?, según yo lo interpreto, como una palabra de menosprecio. Es como yo diría, se necesita mucho más que esto para hacer que un judío, que él no era judío, pero él podía pensar que era judío, un judío como yo, se transforme en uno de esos detestables cristianos. Y esto se explica porque mire la contestación de Pablo. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto esta cadena. ¿Ves aquel asunto del contexto? Porque él estaba viendo seguramente a Pablo, lo insignificante que era Pablo. Y él lo que interpretaba era que Pablo le estaba diciendo, Agripa, ¿por qué tú no te haces como yo? Y por eso le dice esas palabras ahí mismo. Agripa, yo quiero que tú seas como yo, pero no que te veas como yo ni tengas las cadenas que tengo yo, sino que tú seas de Cristo como yo. Y que Agripa, que pensaba que simplemente iba a escuchar una deposición de Pablo, lo que escuchó fue el mensaje del Evangelio. Y Pablo lo pinchó. Festo trató de interrumpir y Pablo pinchó a Agripa. Dice, tú mismo lees los profetas y tú dices tener fe. No crees en lo que yo te estoy diciendo, que eso es palabra de Dios, en otra forma. Por poco, ¿te crees tú que me voy a hacer yo cristiano, Pablo? ¿Estás loco? Festo mismo lo había dicho antes. Y eso es lo que estaba pasando ahí, hermano. ¿A cuántas personas usted le ha podido presentar el Evangelio, hermano? A montones. Y montones más que Dios, mediante el Señor, le dará la oportunidad. Muchos van a ser así como Agripa y como Festo, que tienen ahí la gloria de Dios en su propia cara, pero como aman más las tinieblas que la luz, no van a querer hacer caso de la voz de Dios. me pongo yo a pensar en un montón de personas que han escuchado el Evangelio, hermano, e inclusive aún esta misma congregación. Uno se pone a hacer un recuento desde los casi 9 años que Dios nos ha permitido estar juntos, y empieza uno a sacar cuenta, hermano, la cantidad de personas que han podido venir a escuchar la palabra del Señor, porque nosotros podemos dar fe que hemos estado predicando a Cristo tal y como está en la Escritura. Y han hecho, lamentablemente, como han hecho, ha hecho Agripa. Yo no sé si Agripa después tuvo una segunda oportunidad, pero yo quisiera que Dios le diera una segunda oportunidad a todo esto, que han escuchado la palabra y no le hicieron caso, por diferentes condiciones. Hay personas que eran, que estaban andando en concubinato. Pues no quieren a Cristo porque quieren a Cristo y el concubinato. ¿Eh? Hay otros que andaban en malos caminos, en tramposería, bebiendo, andando, bla, bla, bla. Pues no quieren, quieren a Cristo y quieren la bachata también. Aman más las tinieblas que la luz. Y no es que estoy diciendo que es que el ser cristiano es no beber. El ser cristiano es no adulterar. Eso no es lo que hace a uno cristiano. El ser cristiano es que uno reconoce que uno pecó y tiene que dejar la vida de pecado y pedirle perdón al Señor para que salve a uno, y el Señor se encargue de transformar el corazón de uno. Entonces ya las cosas que yo hacía, ya yo no las hago más, porque no le dan gloria a Dios ni me dan bendición a mí. Pero el que ama la vida de pecado rechaza el mensaje de Cristo, porque Satanás lo confunde y sabe bien el precio que hay que pagar. Pero gloria a Dios, el día que a mí se me presentó a Cristo, yo hice caso. Yo era jovencito, pero tenía capacidad para hacerle caso. Y usted que está aquí le hizo caso. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, que perseveró y perseveró y perseveró y perseveró hasta que nosotros creímos. ¡Gloria a Dios! Ahora bien, mira, aquí está el soldado bien serio otra vez, hermano. Lleva mucho, mucho rato allí parado. Bueno, Agripa, el casi cristiano. Casi, casi, casi. Casi, casi. Pero casi, 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 casi. Es lo que pasa. En el mundo hay dos tipos de personas. Están los cristianos y los casi cristianos. Y usted dirá, ¿y los que no son cristianos nada? Pues son los casi cristianos. Ay, casi, casi. Cuando el Señor venga en su gloria, no van a decir, ¿me apuntaste el por poco ahí? ¿Qué te dije? Porque o somos de Cristo o no lo somos. Vamos al último verso y nos despedimos. Dice así: Agripa le dijo a Festo, ¿podía ese hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Porque en cuanto Pablo le dijo, ojalá tú fueras como yo, excepto estas cadenas. Ahí se acabó la cosa. Se fueron. Se levantó el rey, el gobernador, Berenice y todos los que habían estado con ellos, y se retiraron aparte diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Podía ser puesto en libertad, como dice ahí, si no hubiera apelado a César. Y a César era que iba a ir. Así que el asunto era, no era si iba a ir o no a César, era si Agripa se salvaba o no se salvaba. Mira, ahí vemos a Agripa, Berenice y Festo discutiendo el asunto. Pero no estaban discutiendo lo que había que discutir. Mira, oye, Agripa, Berenice, ¿por qué no nos tiramos de jodilla aquí y nos arrepentimos? Y declaramos la gloria de Dios sobre nuestras vidas y le pedimos perdón al Señor y que nos salve. Y tú dejas la vida de poca vergüenza que tú llevas y vamos a santificarnos ante el Señor. Y le vamos a dar la gloria a Dios y nos vamos a ir con Pablo a predicar a Cristo. Si hubiera sido así, ¿verdad? Pero la pompa y todo el asunto y toda la vida de pecado le atraía más que el amor a Dios. Gloria a Dios. Pues ahí estamos, hermano. Semana que viene. Ahora cambiamos de canal. Ya no vamos a estar hablando de Agripa, ni de Festo, ni de Porcio, ni de Licia, ni de Félix, ni ninguno de estos. Vamos a hablar ahora del viaje de Pablo a Roma. ¿Ok? Así que, esté bien pendiente, vamos a leer esa porción para la semana que viene. Aplicaciones de lo que hemos visto hoy. el creyente, el hijo de Dios que tiene su conciencia limpia como Pablo, que está andando en paz con Dios, puede dar fe de su fe donde quiera que esté y enfrentar lo que sea. El Señor mismo ha dicho que no os preocupéis por lo que vais a decir cuando os pidan cuenta de vuestra fe. El mismo Espíritu Santo le va a decir a uno lo que uno tiene que hablar, como pasó con Pablo en ese momento. ¿Ok? Y la mejor defensa, por así decirlo, del creyente es lo que Cristo ha hecho contigo. Eso nadie lo puede negar, ni nadie lo puede desmentir. Nadie podía decir que Pablo no era el más exagerado y era un asesino a sueldo. Y ahora, los que antes asesinaba, ahora él ministraba y predicaba. ¿Cómo pudo haber sido una cosa así? Por eso lo que él lo relataba. Era incuestionable su testimonio. Tercero, el que persigue al cristiano está persiguiendo a Cristo Jesús, como estaba haciendo Pablo, bendito sea el Señor. Y por último, el que lucha contra la voluntad de Dios, ¿qué le va a pasar? Primero, va a ser afectado él en su vida actual, en su forma física y también espiritualmente. Esa es la parte que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Okay? Agripa estaba luchando contra la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, y ese chance lo tuvo allí, Agripa, Festo, Berenice y todos los que estaban con él. Ninguno dio el paso de fe ese día. ¿Qué iba a hacer Pablo? ¿No iba a predicar más? Se lo perdió Agripa, pero ahora iba a predicar a Cristo en Roma. Gloria sea al Señor. Así que ahí lo vemos montado. Parece que es este, vestido de verde, ¿verdad? Aquí, o acá, que tiene el gorrito. Ahí va Pablo en primera clase a Roma, en un barco con aire acondicionado. En el Queen Mary. Va para allá, o en el Empress of the Seas, iba a ir a Roma, sobre todo, ¿verdad?, dirían algunos. Hechos capítulo 27 completo y el primer verso del capítulo 28. Hermano, ya se está acabando el libro, no sé, a mí me estaba dando como sentimiento, yo estaba preparando el estudio en estos días, decía, ah, ya se está acabando, y uno hubiera querido seguir, oye, porque la historia de Pablo, usted ve que no termina ahí. Al final del capítulo 28 continúa. ¿Qué habrá pasado después? Yo hubiera querido que esa historia siga. La historia de la iglesia, hermano, ella continúa. Y todavía hoy la historia de la iglesia continúa. Continúa con nosotros y continúa con todos los que tienen temor de Dios. Amén. Maestro James. Ajá. Sí.
Todo el libro.
Ahí está.
Entonces, dentro de dos semanas,
debido a,
pretendemos dar un examen final, si el Señor lo permite, lo vamos a empezar a preparar desde ya pronto, ¿verdad? Que va a incluir preguntas que vienen desde el primer capítulo, la información histórica y la preparación del libro, pero no se asuste, ¿verdad? Vamos a pretender hacerlo ameno, que usted se sienta no tan presionado, y quizá el examen final lo podemos hacer en grupo, grupitos de personas que puedan hacer el examen final juntos.
Sí, sí.
Y así le pueden echar la culpa al hermano si usted no salió bien. Sí, eso es parte del amor.
Sí.
Dentro de dos semanas.
Pero mire,
pueden ir repasando.
Si usted estuvo prestando atención durante todos los estudios, usted sale bien. Y la intención de esta prueba es recordar. Recuerde que lo mejor del mundo es que usted al final de todo haga un recuento y un resumen de todo para que todo se le quede anclado.
Después de la conversión de Pablo,
ajá,
a Pablo, pues él enseguida pegó a testificar, fue a la sinagoga y testificó, ¿verdad?
Sí.
Y después tuvo 3 años en Damasco.
Sí. Y estuvo un montón, después estuvo un montón de años en el desierto también. Y se saca cuenta, estuvo 13, 14 años en el desierto. Se entiende el Señor Jesucristo ministrándolo y preparándolo para este ministerio. Ahí es que se entiende, él recibió todas estas revelaciones. okay, acerca especialmente de la doctrina, que él explica, por ejemplo, en el libro de los Romanos y en otras cartas también. Okay, así que se preparó para predicar a Cristo Jesús. Así que la semana que viene, capítulo 27, gloria sea el Señor, y el primer verso del capítulo 28. Así que repase, como dice el hermano James, no es, para este martes que viene, si Dios quiere, hacemos las preguntas de ese capítulo, pero ya el otro de arriba, que es el último estudio que lo va a tener acá con nuestro hermano James, pues es que vamos a tener esta prueba comprensiva, dirían por ahí. Muy bien. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de despedirnos? Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por ser bueno con nosotros y darnos la bendición de haber estudiado tu palabra. Bendícela ahora en nuestro corazón, Señor, de la misma forma, Padre, que se predicó en aquel entonces, la predicamos hoy. Gracias por tu ser el mismo ayer, hoy y siempre, Señor, y por habernos salvado de nuestro pecado y de la condenación. Permite ahora, Señor, que esta bendición que hemos tenido hoy prevalezca en nuestra vida y que nos podamos ir a casa, Señor, tranquilos, sosegados, que podamos asimismo disfrutar el resto de nuestra noche. Padre, que tú nos lleves con bien a nuestras casas, Señor. Gracias por habernos permitido estudiar este libro, los Hechos, Señor, hasta ahora. Te pedimos que estés con nosotros también los próximos dos martes, Señor, y que nos ilumines a través de ellos y podamos así, Señor, recibir la bendición que tú tienes para nosotros a través del estudio de este libro. Bendícenos, Señor, ahora, y bendice a todo el resto de nuestros hermanitos queridos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga. Recuerde este viernes el servicio de los jóvenes, apto para toda la iglesia. Venga para que escuche la palabra del Señor ese día, viernes, este viernes. No se lo pierda por nada.